Lo primero de lo que vamos a hablar es de la factorización QR. Voy a borrar esto aquí. Voy a poner aquí factorización QR. Esta parte de la teoría tiene que ver con el método de Gram-Schmidt, tiene que ver con ortogonalizar. La factorización QR es un tipo de factorización en la que si tú tienes una matriz A que te dan, que cumple, que las columnas son linealmente independientes y por lo tanto forman una base de un subespacio que es el que se llama el subespacio generado por las columnas de A, y ahora mismo no me acuerdo si esta es la notación exacta que usan en el libro, pero me parece que sí. ¿Ese quién es el subespacio generado por las columnas de A? Pues las columnas de A son unos vectores, los vectores que sean, y el subespacio generado por las columnas de A es el espacio de todas las combinaciones lineales de esos vectores. Y me parece que aquí lo denotan como con los corchetes para hablar del generador. Es que ahora mismo no sé dónde está. No está aquí. Exacto, con los corchetes. ¿Vale? El generador, recuerda que es el espacio de las combinaciones lineales. Entonces, cuando tenemos que estos vectores son linealmente independientes, podemos hacer el método de Gram-Schmidt sobre estos vectores. Los vectores de qué forman las columnas de A, ¿vale? Las columnas de A son una serie de vectores. Podemos llamar V sub 1, V sub n, y a estos vectores que forman una base del espacio columnas de A, le podemos hacer el método de Gram-Schmidt y podemos entonces ortogonalizar y después normalizar para ortonormalizar la base y conseguir una base V1', V1, Vn', una base ortonormal del espacio columnas generado por las columnas de A. ¿Vale? Entonces simplemente lo que decimos es podemos hacer un cambio de base del espacio que generan las columnas y conseguir una base ortonormal, porque eso es lo que hace el método de Gram-Schmidt. No consigue una base ortogonal y luego dividiendo por la norma cada vector podemos normalizarlos. Cuando ponemos todos estos vectores por columnas, lo que obtenemos es una matriz ortogonal. ¿Qué es una matriz ortogonal? Una matriz ortogonal es aquella matriz que cumple que ella misma por la traspuesta es la identidad, o lo que es lo mismo que la inversa de esa matriz es la traspuesta. Esto es que Q sea una matriz ortogonal. Entonces la factorización QR es una factorización en la que la matriz Q es una matriz ortogonal. ¿Y cómo la conseguimos? La conseguimos precisamente a través del método de Gram-Schmidt. Lo que hacemos es, para conseguir la factorización QR, cogemos A, cogemos las columnas, a las columnas les aplicamos el método de Gram-Schmidt y eso nos da la Q. La Q, las columnas, son el resultado de haber hecho a la base, a las columnas de A, el método de Gram-Schmidt. Entonces, hemos cambiado las columnas de A y ahora tenemos las columnas de Q, esta nueva matriz, el resultado de hacer Gram-Schmidt. ¿Qué pasa? Que Q por Q traspuesta es la identidad. Por lo tanto, Q por Q traspuesta por A es la identidad por A, que es A. Entonces, lo que vamos a hacer es a esto llamarlo R, para que Q por R sea A. Y habremos factorizado la A como una matriz ortogonal por la R, que es otra matriz. Me parece, no estoy seguro, que la R es triangular superior. A ver si lo justifico aquí en la teoría de alguna manera. Sí, nótese que R es triangular superior con elementos positivos en la diagonal. Entonces, R es una matriz que siempre nos va a salir triangular superior. Vamos a hacer un ejemplo de esta factorización. Voy a borrar. Esto ha caído en exámenes a veces que expliquéis el procedimiento, este procedimiento que acabo de explicar yo. En un par de exámenes, en uno desde luego, igual en dos, ha caído. Explica en qué consiste la factorización QR. Entonces habría que hacer una explicación parecida a la que he hecho yo. Coges la matriz, haces el método de Gram-Schmidt, a las columnas...
¿Para hacer los exámenes en este caso? O sea, siendo online va a ser mucho... Por ejemplo, en cálculo va a ser mucho escribir y hacer cálculo. Y entonces, no sé, como si uno no tiene la tableta para escribir bien, tiene que estar escribiendo.
Igual lo que os dicen es que lo escribáis en una hoja y le saquéis una foto y lo subáis o algo así.
No. Pero entonces va a ser tipo test al final.
No tengo ni idea. Que al final los profesores tutores... A eso os darán alguna información en el foro, supongo, porque los profesores tutores solo nos encargamos de las tutorías, no nos encargamos de la evaluación. Entonces, no, como es una cosa que no nos atañe, yo no tengo mucha información al respecto. Bueno, echa un vistazo por el foro a ver si alguien ha preguntado cómo va a ser el nuevo modelo de examen.
Sí.
Vamos a ver un ejercicio en el que lo que había que hacer era obtener la factorización QR. Es que es un año muy complicado este año. No sé qué coño van a hacer. Yo ya acabo de venir de un examen esta mañana en magisterio y ha sido una movida. Los alumnos no querían venir y no nos ha quedado otra. Está siendo un año muy raro. Entonces, para conseguir la factorización QR de esta matriz, ¿qué hay que hacer? Hay que coger los vectores columna. ¿Vale? Voy a definir V1, el vector 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, 0. Y V2 el vector raíz de 2, 0, 0. Lo primero que hay que hacer es de aquí sacar una base ortonormal. Para ello hay que comprobar primero si ya son ortogonales, porque si ya son ortogonales no hace falta que hagamos todo el asunto. Entonces vamos a calcular el producto escalar de V1 por V2. Recordad que esto es la primera coordenada por la primera coordenada más la segunda coordenada por la segunda coordenada, más la tercera coordenada por la tercera coordenada, la raíz de 2 con la raíz de 2 se va, y esto da 1. Por lo tanto, los vectores no son ortogonales, ¿no? Esto es distinto de 0, por lo tanto, V1 y V2 no son perpendiculares o ortogonales. Y, por lo tanto, vamos a aplicar el método de Gram-Schmidt, no sé si Gram lleva una M o dos ahora mismo, para ortonormalizar. El primer paso es coger el primer vector, y si acaso normalizarlo. Pero en este caso ya está normalizado. ¿Qué era aquello de normalizar? Normalizar era dividir por la norma del vector. Pero este vector, ¿cuál es la norma? Si hago la norma al cuadrado, me da 1 partido de la raíz de 2 al cuadrado más 1 partido de la raíz de 2 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto es, o pongo el cuadrado o pongo la raíz. Las dos cosas no, perdón. La norma es la raíz de la suma de las coordenadas al cuadrado o de las componentes al cuadrado. Y esto es 1 medio más 1 medio la raíz de 1, que es 1. La norma es una cantidad positiva, es una longitud. Las longitudes no pueden ser negativas, por lo tanto no es más menos 1. Es 1. ¿Vale? Esta raíz no es doble porque lo que nos indica es una cantidad positiva, una medida. Las medidas son todas positivas siempre porque miden una longitud. No hay longitudes negativas. O algo no mide o mide tanto. Esta es la norma del vector V1. Entonces, ¿qué hacemos ahora con el V2? El V2 lo tenemos que transformar en un V2' de forma que sea perpendicular al V1'. Para ello lo que hacemos es coger el propio V2 y quitarle lo que se llama la proyección del V2 sobre el anterior, el V1'. Recordad que la proyección, si aquí tengo el V2 y aquí tengo el V1', la proyección era la sombra perpendicular que hacía un vector sobre el otro. Esto es la proyección del vector V2 sobre el vector V1'. y tenemos una fórmula para esta proyección. Esto era V2 menos el producto de V2 por V1 partido el producto de V1 por V1, con lo que es lo mismo la norma de V1 al cuadrado por V1. Esta fórmula yo os recomiendo que os aprendáis y punto, porque no tiene más historia.
¿No sería como el coseno del vector 2?
¿Perdón?
¿Sería como el coseno del vector 2?
Claro, al final, ¿qué pasa? Que como tú conoces, o sea, si lo miras geométricamente, tú sabes que el producto del V1 por el V2 es la norma del V1 o módulo por la norma del V2 por el coseno del ángulo que forman. Entonces, cuando aquí escribes esto de esta manera, que a nosotros no nos interesa, pero se puede hacer, esto da V1 por V2 por el coseno partido V1 al cuadrado por V1. Este cuadrado se va con esto y lo que nos queda es V2 por el coseno, que es exactamente lo que tenemos aquí. ¿Vale? El coseno es el cateto contiguo y, por lo tanto, si esto es la hipotenusa de este triángulo, si el módulo de V2 es la hipotenusa de este triángulo, este trozo de aquí es el módulo de V2 por el coseno, por geometría pura y dura. Pero nosotros no sabemos cuál es el coseno. Entonces, esta manera de calcular el producto no nos es útil en este caso. Solo podemos obtener el producto a través de su definición del primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero. Por eso en este caso no acudimos al ángulo, porque no lo conocemos. Entonces lo que vamos a hacer es escribir V2, que es raíz de 2, 0, 0, menos V2 por V1, lo hemos calculado antes, que es lo mismo que V1 por V2, porque el producto de dos vectores, como es una forma bilineal simétrica, te dice que puedes cambiar el V1 por el V2. Un producto escalar es una forma bilineal simétrica. Por tanto, puedes cambiar V1 por V2. Que sea semidefinida positiva, lo que quiere decir es que el producto de dos vectores o es cero o es positivo. ¿Qué es lo que pasa? No, perdón, el producto de un vector consigo mismo o es cero o es positivo. Yo creo que no es semidefinida positiva, tiene que ser definida positiva. Siempre me lío con esto. Sí, creo que tiene que ser definida positiva. Bueno, es igual. Esto no lo preguntan, porque no está en la teoría del libro. Entonces, el producto de V1 por V2, lo hemos calculado antes, es 1, que es lo mismo que el de V2 por V1. La norma de V1 la hemos calculado antes, que es 1, 1 al cuadrado. Y luego el vector V1', que ya lo teníamos, que era este de aquí. Y entonces esto da raíz de 2 menos 1 partido por la raíz de 2, 1 partido por la raíz de 2, 0. Este es el vector nuevo, V2'. Ya esto nos forma una nueva base, V1', V2', que es ortogonal. Ortogonal lo que significa es que los vectores son perpendiculares o ortogonales y su producto, por lo tanto, es cero. Y lo podéis comprobar, que sale. Yo, de hecho, cuando lo he hecho esto, cuando estaba preparando la clase, lo he comprobado y en efecto da cero. Entonces ya tenemos la base ortogonal. Hay que conseguir una base ortonormal. Para conseguir una base ortonormal tenemos que asegurarnos de que los vectores están normalizados. Este, el V1', ya está normalizado porque su norma es 1. Un vector está normalizado cuando la norma es 1. ¿Qué pasa ahora con el V2? El V2' también está normalizado. Vamos a calcular la norma de V2'. Es la raíz de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado más la tercera coordenada al cuadrado. Esto es la raíz de 2 al cuadrado. Esto es el cuadrado del binomio, ¿no? A más B al cuadrado o A menos B al cuadrado, el cuadrado del primero, 2, menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y luego me queda el 1 partido raíz de 2 al cuadrado, que es un medio. Entonces, la raíz de 2 esta se va con esta, Y esto es 2 por 1 que es 2, 2 menos 2 es 0, 1 medio más 1 medio es 1, esto es la raíz de 1 que es 1. Por lo tanto, estos son hacer los calculitos estos, el V2' también tiene norma 1, también es un vector normal, y esta base no solo es ortogonal, sino lo que es ortonorma. Este es el primer paso a la hora de obtener la factorización QR de una matriz. Se cogen las columnas, se consideran como la base de un subespacio, el que sea, el generado por esas columnas, y esa base, esos vectores, cuando son linealmente independientes, se puede, como son, cuando son linealmente independientes, formar una base de un subespacio, el que sea, el generado, se puede esa base ortonormalizar, utilizando el método de Gram-Schmidt para conseguir que sean ortogonales y luego dividiendo por la norma de cada vector para conseguir que sean normales, ortonormal, al final. Ya tenemos la base. Entonces, esta base lo que nos permite es conseguir la Q. La Q es la matriz cuyas columnas son precisamente los vectores de esta base. El primer vector no lo hemos cambiado, era 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2, 0. Y el segundo vector sí que lo hemos cambiado, y es raíz de 2 menos 1 partido raíz de 2 para la primera componente, menos 1 partido la raíz de 2 para la segunda componente, y 0 para la tercera. Si queréis, podéis comprobar que en efecto ocurre que Q por Q traspuesta es la identidad. Q traspuesta, recordad que es la matriz cuyas filas son las columnas de Q. Transponer es cambiar filas por columnas. Entonces esta es una matriz 3x2. Q traspuesta es una matriz 2x3 y al multiplicar Q por Q traspuesta lo que obtenemos es la identidad, en este caso será de orden 3, si lo haces al revés será de orden 2. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Hay que falta la R. Necesitas una factura.
Una cosita. En la matriz Q, bueno, la primera fila se deja igual porque la primera columna se deja igual porque es normal, ¿no?
Sí.
Vale, y la segunda la hemos cambiado porque, bueno, salía que la ortogonal, o sea, la ortogonal salía cero, tuvimos que cambiarlo, pero ¿dónde está, o sea, dónde está raíz de 2 menos 1 partido raíz de 2?
Es la primera componente del V2 prima.
Pero, ¿bajo raíz? ¿Dónde está? O sea, ¿dónde has cogido los tres datos? Los tres de las tres de la 3 de la columna.
De aquí. Cuando tú haces Gram-Schmidt, lo que haces es a cada vector le restas las proyecciones ortogonales de los anteriores. Entonces, para conseguir V2', lo que he hecho es coger V2 y restarle la proyección ortogonal. La proyección ortogonal me daba exactamente lo mismo, 1 partido raíz 2, 1 partido raíz 2, 0. Entonces, en el cálculo de V2' lo que tengo es aquí, en lo que estoy subrayando, el vector V2 menos la proyección ortogonal de V2 sobre V1'. Entonces, al hacer esta resta de V2 menos la proyección ortogonal, lo que obtengo es precisamente el vector V2', que es el que forma parte de la matriz B', de la base B' y que luego tengo que poner como columna de la Q.
Vale.
Cuando yo hago las operaciones, fíjate que aquí me queda 1 partido por 1. Esto es 1. Entonces, 1 por el vector se queda igual. Entonces, al final lo que te queda es raíz de 2, 0, 0, que es el vector V2, menos la proyección, que la proyección de V2 sobre V1' ha acabado siendo este vector. Entonces, cuando haces la resta, vas componente a componente. Entonces, es la primera menos la primera, raíz de 2 menos 1 partido la raíz de 2, la segunda, 0 menos la segunda, menos 1 partido la raíz de 2, y 0 menos 0, 0.
Vale.
¿Esto lo ves?
Sí. Sí.
Vale. Pues cuando ya los tienes, los pones por columnas y eso te da la Q. Ahora nos falta calcular la R. Voy a borrar el cálculo de la Q y vamos a calcular la R. El asunto es el siguiente. Como ocurre que Q es una matriz ortogonal, Q por Q traspuesta es la identidad, porque la inversa de la Q es la propia traspuesta. Esto es porque los vectores de la Q forman una base ortonormal. Esto pasa siempre. Al final, ¿qué pasa? Cuando haces el producto de la Q por la traspuesta, lo que pasa es que estás multiplicando, pues cuando haces primera fila por primera columna, estás multiplicando un vector de la base por sí mismo, entonces eso tiene que dar 1 porque la base es ortonormal. Si multiplicas un vector de la base por otro diferente, eso tiene que dar 0 porque la base es ortonormal. Entonces, por eso al final es toda la identidad y lo podéis comprobar. Entonces, la idea es que aprovechas y dices pues que A entonces es Q por Q traspuesta por A, y a esto le vamos a llamar R. Entonces, lo que os tenéis que aprender o tenéis que saber cómo sacar es que la R va a ser la Q traspuesta por la A. Ya tienes la Q, como la Q es esta, la Q traspuesta no es más que poner en vez de las filas las columnas. Esta es la primera fila, que ahora es la primera columna. Esta es la segunda fila, que ahora es la segunda columna. Y la tercera fila ahora es la tercera columna, esta es Q traspuesta. Si multiplicamos Q por Q traspuesta, o podéis comprobar que da la identidad, pero en este caso lo que vamos a hacer es Q traspuesta por A. Q traspuesta por A es 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2, 0, raíz de 2 menos 1 partido raíz de 2, menos 1 partido raíz de 2, 0, por 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2, 0, raíz de 2, 0. Vamos a hacer este producto con cuidado. Para empezar, esta matriz tiene dos filas y tres columnas, la Q traspuesta. Y la matriz A tiene tres filas y dos columnas. Por lo tanto, la matriz que nos va a quedar va a tener, los tres se van en la multiplicación, dos filas y dos columnas. Entonces, vamos a multiplicar la primera fila por la primera columna. La primera fila por la primera columna es 1 partido raíz de 2 por 1 partido raíz de 2, 1 medio. Y 1 partido raíz de 2 por 1 partido raíz de 2, 1 medio. 1 medio más 1 medio, 1. ¿Vale? Esto es hacer el producto de la fila por la columna y da 1. De hecho, esto es la norma del vector V1, porque es multiplicar el vector V1 por el vector V1. La norma de V1 al cuadrado. Vamos con el siguiente término de la primera fila. Tenemos que hacer primera fila por segunda columna. Y ahora es 1 partido raíz de 2 por raíz de 2. Las raíces se van y queda 1. Y luego lo demás está multiplicado por estos ceros que hay en la segunda columna. Así que es 1, 0, 0. 1 más 0 más 0 es 1. La matriz R, que es esta de aquí, que estamos calculando, siempre va a ser triangular superior. Por lo tanto, vamos a obtener seguro aquí un 0, pero vamos a mirarlo. Fíjate que esto es, al hacer la segunda fila por la primera columna, esto es raíz de 2 menos 1 por la raíz de 2 por 1 partido la raíz de 2, menos 1 partido la raíz de 2 por 1 partido la raíz de 2, más 0 por 0. Esto es el producto de la segunda fila de Q traspuesta por la primera columna de A. Y esto da raíz de 2 por 1 partido la raíz de 2, 1. Menos 1 partido la raíz de 2 por 1 partido la raíz de 2, menos 1 medio. Menos 1 partido la raíz de 2 por 1 partido la raíz de 2, menos 1 medio. 1 menos 1 medio menos 1 medio, 0. ¿Vale? Lo que pasa es que por teoría ya sabes que esta matriz R siempre sale triangular superior. Pero bueno. Y nos falta la última. La última es raíz de 2 menos 1 partido raíz de 2 por raíz de 2, más 0, más 0. Porque el resto son menos. Y esto es 2 menos 1, que es 1. Por lo tanto, esta es la R. Si queréis, podéis comprobar que en efecto A es Q por R, pero no hace falta. Tenéis que dar quién es la Q y quién es la R. Y cuando ya lo habéis dado, ya habéis completado el ejercicio de obtener la factorización QR de la matriz. ¿Vale?
Vale.
Entonces, vamos a hacer otro ejercicio parecido, que es parecido porque utiliza al final las mismas técnicas, que es el de los mínimos cuadrados. Voy a borrar esto. Y ahora lo que tenemos es un problema de mínimos cuadrados. que también involucra la misma matriz A, así que no la voy a borrar. ¿Qué es esto de los mínimos cuadrados? Los mínimos cuadrados se utilizan para resolver problemas que no se pueden resolver. Mejor dicho, para aproximar problemas que no se pueden resolver. Pues en este caso, lo que tenemos es que, pues imaginaos que estamos en un contexto de una ingeniería, un contexto industrial o tecnológico, y hemos llegado a un sistema de ecuaciones. Y el sistema de ecuaciones es de la forma AX por B, está escrito en su forma matricial, y en el caso de este ejercicio, la B es 1, 1, 1. Entonces, ¿cuál es el problema en este caso? El problema es que si yo intento caracterizar, y volvemos al tema 1, este sistema, cuando quiero mirar cuál es el sistema, lo que tengo que ver es quién es, para saber si el sistema es compatible, lo que tengo que hacer es comparar el rango de A con el rango de la matriz ampliada. Esto es el tema 1, cuando un sistema es compatible. Entonces el rango de A en este caso claramente es 2, porque los vectores son linealmente independientes. Muchas veces, cuando los vectores tienen muchos ceros, se puede ver fácil si los vectores son linealmente independientes o no. En este caso, como el vector v1, que ya que lo tengo aquí marcado, le llamo por ese nombre, tiene una coordenada que no es cero y el vector v2 sí que tiene cero, estos tienen que ser linealmente independientes entre ellos. Lo mismo pasa cuando añado ahora el que voy a llamar vector v3, que es el de la b. Si añado este nuevo vector, este añade una coordenada no cero en un sitio donde todos los anteriores tenían cero. Por lo tanto, añade algo que es linealmente independiente a los anteriores. Este rango, de hecho, es 3. Porque la matriz ampliada, cuyas columnas son primero las de A y luego las de B, tiene 3 vectores linealmente independientes, que son V1, V2 y V3. Por lo tanto, la respuesta es no. El sistema no es compatible, es incompatible, no tiene solución. Y en estos casos es cuando entra en juego el problema de los mínimos cuadrados, que es en intentar encontrar la solución que más próximo hace estos dos vectores. Esto siempre va a ser diferente. Pero tú puedes coger, claro, A es una matriz 3 por 2, que tiene 3 filas y 2 columnas. Por lo tanto, para conseguir una matriz 3 por 1, tú la tienes que multiplicar por una matriz 2 por 1. X tiene que ser una matriz que tenga 2 filas y una columna. Lo he escrito así, que pertenece a las matrices que tienen 2 filas y una columna. Es decir, X tiene que ser de la forma X1, X2. Pero la idea es que no existe ningún X1, X2 con X1 y X2 números reales que haga que es cierto, que sea cierto que A por X sea igual a B. No existe porque el sistema es incompatible. Sin embargo, tú puedes coger los X y puedes decir, bueno, pues yo calculo quién es A por X luego y cojo B y miro a ver la diferencia. ¿Me he ido mucho? ¿Me he ido poco? ¿Cómo de grande es esto? Y lo que puedes hacer es minimizarlo. La distancia del vector resta lo que representa es cómo de lejos está la aproximación de la solución, digamos, inalcanzable, porque el sistema es incompatible. Entonces, cuando tenemos un sistema incompatible que no se puede resolver, puedes encontrar, intentar optimizar y encontrar la mejor solución, que no llega a ser una solución, es una aproximación. Hay que intentar encontrar la mejor aproximación. Entonces, lo que dice la teoría es que esto se hace mediante la proyección ortogonal, porque hay un teorema que te dice que es mediante la proyección ortogonal donde obtienes la distancia mínima. De hecho, en geometría en general, si tú tienes una recta y un punto, no sé si os acordáis de esto de la última vez que visteis matemáticas, donde se alcanza la distancia mínima entre la recta y el punto siempre es en el segmento que los une de forma perpendicular a la recta. Siempre es en la perpendicularidad, en la proyección ortogonal, donde se alcanza la distancia mínima. Y esto es lo que se aplica en la teoría. ¿Qué se hace en la práctica a la hora de resolver ese tipo de ejercicios de mínimos cuadrados? Pues la idea es que como lo que hay que hacer es aplicar la proyección ortogonal, lo que vamos a hacer es transformar esta solución que no tiene solución, esta ecuación, perdón, que no tiene solución, en una que sí tiene solución. Y esta se llama las ecuaciones normales o la ecuación normal. Las ecuaciones normales, en su forma matricial, lo que hace es escoger esta que es imposible que sea cierta y multiplicarla por la transpuesta a los dos lados, la transpuesta de A. Y buscar una nueva solución, pero ahora para este nuevo sistema. ¿Vale? En este caso, la transpuesta de A es 1 partido de la raíz de 2, 1 partido de la raíz de 2, 0, raíz de 2, 0, 0. Entonces, cuando te digan que tienes que intentar resolver por mínimos cuadrados, lo que hay que hacer es hacer la transpuesta de la matriz del sistema y multiplicar. En este caso, la transpuesta por A es 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2, 0, raíz de 2, 0, 0, por 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2, 0, raíz de 2, 0, 0. Entonces, si hacemos esta matriz, como esta es 2 por 3 y esta es 3 por 2, nos va a dar una matriz 2 por 2. Vamos a hacer el producto. 1 partido raíz de 2 por 1 partido raíz de 2 es 1 medio. Y 1 partido raíz de 2 por 1 partido raíz de 2, 1 medio. 1 medio más 1 medio, 1. 1 partido raíz de 2 por raíz de 2 es 1. Y el resto son ceros, 1, 1. Lo mismo, raíz de 2 por 1 partido raíz de 2 es 1, 1 y el resto son ceros. Y raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Entonces, haciendo los cálculos, obtenemos que esta es la nueva matriz A. O sea, la nueva matriz del sistema nuevo. Ahora vamos a calcular la nueva matriz de términos independientes. A traspuesta por B. Entonces esto da 1 partido raíz de 2 más 1 partido la raíz de 2. Bueno, para empezar, esta es una matriz 2 por 3 y esta es 3 por 1. Así que lo que nos ha de dar es una matriz 2 por 1. Y esto es 1 partido raíz de 2 más 1 partido la raíz de 2, que son 2 partido la raíz de 2. O lo que es lo mismo, raíz de 2 y raíz de 2. ¿Vale? 2 partido la raíz de 2 es lo mismo que raíz de 2. Porque 2, 2 partido raíz de 2 es raíz de 2 porque raíz de 2 por raíz de 2 es 2. ¿Vale? Si no lo veis, pensad que raíz de 2 al cuadrado es 2, por tanto puedes pasar una dividiendo y te queda que la igualdad. Se tacha una de las del 2, se tacha y te queda que 2 partido raíz de 2 es la raíz de 2. Vale, pues entonces lo que tenemos es este nuevo sistema que hay que resolver. Y este sí que es compatible. Lo que tenemos ahora es que hay que resolver el sistema 1, 1, 1, 2, x1, x2, por mantener la notación que estaba poniendo antes, es igual a raíz de 2, raíz de 2.
Pero x no... No sería raíz de 2 y raíz de 2. Pero no lo habíamos encontrado. ¿Eh?
Todavía no. No. Ahora lo que hemos hecho es transformar el sistema antiguo, que era incompatible, en un nuevo sistema, que es el sistema de las ecuaciones normales, que sí que va a ser compatible. Y ese es el que hay que resolver.
Vale.
O sea, el procedimiento es, hay que transformar el sistema anterior en un sistema nuevo. Y este lo podemos resolver como queráis. Hacer forma escalonada o como sea, si queréis lo hacemos, pero se puede hacer por sustitución, por igualación, restando ecuaciones, como sea. Si lo hacemos por forma escalonada, es que en este caso es muy sencillo porque hacemos fila 2, la transformo en fila 2 menos fila 1, le quito la fila 1 y entonces me queda 1, 1, 0, 1, raíz de 2, 0. Por lo tanto, x1 es raíz de 2 y x2 es 0. x2 es 0 y por lo tanto x1 es raíz de 2. Y el vector raíz de 2, 0 es el vector solución que estábamos buscando. ¿Es una solución del sistema anterior? No, porque el sistema anterior era incompatible. Pero es muy parecido lo que nos va a dar. De hecho, si hacemos... Voy a borrar esto que tengo aquí arriba escrito. Si ahora hago... A por esto de aquí, si esto le llamo el vector x0 o x estrella, A por X0 es, esto es por comprobar, pero no hace falta porque el problema ya está resuelto. Esto es 1 partido raíz de 2 por raíz de 2 es 1, y raíz de 2 por 0 es 0, 1 partido raíz de 2 por raíz de 2 es 1, y raíz de 2 por, y 0 por 0 es 0, y 0 por 0 es 0. Claro, el sistema nunca iba a dar porque aquí tenemos un 1 y aquí, sin embargo, tenemos ceros. Pero este es el que más se aproxima porque es el que te consigue un 1 aquí y un 1 aquí. No sé si lo veis, pero en esto consiste el tema de los mínimos cuadrados. Entonces, en la práctica, lo que hay que hacer es pasar a las ecuaciones normales, conseguir estas nuevas matrices y resolver el sistema con esas matrices. Si queréis saber cuál es la teoría que hay detrás, podéis acudir a la explicación que hay en la página 228, en las páginas 228, en la página 228. En la página 228 de este libro está explicado por qué se construyen las ecuaciones normales. Pero la idea es que hay que pasar por la proyección ortogonal. Y eso es el resultado. Pero es que es mucho más rápido decir si lo tienes que resolver, pues das las ecuaciones normales y ya está. Vale. Entonces, voy a comentar en los minutos que quedan una cosa rápida sobre cónicas, que eso nos permitirá recordar algo de formas cuadráticas. Voy a borrar esto de aquí. ¿Qué es eso de las cónicas? Las cónicas son las diferentes curvas que obtienes en el plano cuando intersectas un cono. Eso se llaman cónicas. ¿Pero qué quiere decir verdaderamente esto? Voy a poneros ejemplos. Pensar en un cono. Imaginaos que está mejor pintado, pero bueno. Ese es el cono. Entonces, al cono lo podemos intersectar de varias maneras con un plano. Si el plano lo pongo así, lo que obtengo en la intersección es un circulito. Así no se ve que es un circulito, pero si viéramos el cono desde arriba e intersectáramos con el plano, sí que veríamos claramente que la intersección nos produce un círculo. Si intersectamos con el plano así, lo que obtenemos es una elipse. ¿Vale? Si intersectamos aquí en el plano, lo que pasa es que resulta que el plano intersecta más arriba por un lado y más abajo por el otro, y por lo tanto desde arriba sí que se ve que lo que obtienes es una elipse, no un círculo. Recordad que las elipses tienen un semieje menor y un semieje mayor, tienen esta forma más alargada, no son un círculo. Si la intersectamos con un plano, al que me acuerde, así, lo que obtenemos es, no sé si es una hipérbola o una parábola. Esto es una parábola. Y si intersectamos con un plano, voy a mirarlo en el libro porque me estoy rayando. Exacto. Si intersectamos esto de aquí que estaba pintando es una hipérbola. Lo que pasa es que esto se ve mejor en el dibujo que tenéis en la página 276, en el libro. Cuando tienes el cono doble, imaginaos dos conos que se tocan en el vértice, entonces cuando tú intersectas con un plano así, lo que obtienes es una por aquí y otra por allá. Esto es la hipérbola. Y cuando intersectas con el plano de forma oblicua, pero no como hacía con la elipse, aquí lo he hecho mal, sino así. pero de forma oblicua lo que obtienes es la parábola. ¿Vale? Son las diferentes curvas que se obtienen a la hora de intersectar planos con el cono. Puede ser la circunferencia, la elipse, la parábola, la hipérbola, y luego hay un caso extremo, que es cuando tienes el cono y el plano pasa justo por el medio. Si el plano pasa justo por el medio, lo que obtienes en la intersección son rectas que se cortan. Vale, imaginaos el plano justo por, no, está fatal dibujado eso, pero imaginaos el plano que corta a los conos justo por el medio y que lo que obtienes son las dos rectas que se cortan en el medio. Todas las cónicas se representan con una ecuación muy similar, que tiene la siguiente forma. Tiene lo que se llama la parte cuadrática. La parte cuadrática viene de una forma cuadrática definida en R2. Esto de aquí es la parte cuadrática. ¿Vale? ¿Por qué es la parte cuadrática? Porque viene de una forma cuadrática con esta matriz. ¿Cómo sacábamos la matriz de una forma cuadrática? Lo hicimos hace una o dos tutorías. Cogíamos, ¿qué era una forma cuadrática? Era una función que no era lineal, sino que lo que tenía era cuadrados de las variables y dobles productos. Y lo que hacíamos era que poníamos en la diagonal los coeficientes de los cuadrados y era una matriz simétrica. Y teníamos que repartir el coeficiente, por eso he puesto aquí un 2, en la parte de arriba y la parte de abajo de la diagonal. Por lo tanto, esta es la matriz de una forma cuadrática que actúa de esta manera sobre el vector x1, x2. Luego tenemos lo que se llama la parte lineal. La parte lineal es simplemente una aplicación lineal y es la que actúa, no sé si aquí usa 0, 1 o 1, 0, 0, 1. 0, 1, x1 más a sub 0, 2, x2. Aquí es la parte lineal. Lineal, esto es una aplicación lineal de toda la vida, de las que hemos estado viendo antes de meternos en las formas cuadráticas. De hecho, es la que tiene la matriz A0, 1, A0, 2 por x1, x2. Y luego tiene una parte constante, A0, 0. Esta es la parte constante. Pues lo que se hace es que se meten todos estos numeritos en una matriz de la siguiente manera. Cuando te dan una cónica, se meten todos estos numeritos en la matriz de la siguiente manera. Se empieza con la parte constante. Tiene que quedar una matriz simétrica. Entonces lo que haces es que pones a continuación la parte lineal y los subíndices, si os los aprendéis, ya te orientan. Como es simétrica, la parte lineal también va en la parte de la columna. Y lo que te queda es la forma cuadrática, la matriz de la parte cuadrática. ¿Vale? Entonces, la matriz de la cónica tiene en la parte final de la diagonal, o en el bloque final, diagonal, el bloque de la parte cuadrática y en el primer término de la diagonal tiene la parte constante y en lo que queda tiene la parte lineal repetida. Muchos ejercicios, bueno, han salido en los exámenes de los últimos 5 años, han salido 3 veces. Y pregunta, te da una cónica y te pregunta, ¿qué cónica es? Entonces vamos a hacer uno. Te da una cónica. Lo voy a hacer aquí abajo. Sea la cónica de ecuación x1 al cuadrado más 4x2 al cuadrado menos 6x1 más 8x2 más 9 igual a 0. Entonces, os tenéis que aprender con las cónicas cómo construir la matriz de la cónica. Entonces, lo primero que hay que hacer para construir la matriz es encontrar la parte constante que va aquí, el término x1 al cuadrado es un coeficiente. Es el que va en la parte cuadrática, en la diagonal, y el término del x2 al cuadrado también va en la diagonal. Entonces un 1 y un 4. ¿Vale? La parte constante va arriba Y luego en la matriz de la parte cuadrática, que es la de la forma cuadrática, los términos con exponente van en la diagonal. Y luego el término del doble producto es el que va en la matriz de la forma cuadrática, de la parte cuadrática, arriba y abajo de esta pequeña diagonal. Pero en este caso, fijaos que no hay término de doble producto, no aparece. Por lo tanto, aquí ponemos un cerito. Y luego tenemos el menos 6x1 más 8x2. Esto es la parte lineal, porque es como una forma lineal. Las aplicaciones lineales tienen este estilo. Lo que pasa es que hay que repartir los coeficientes. Aquí se me ha olvidado un 2. Hay que repartir los coeficientes como hacíamos con la forma cuadrática, porque hay que ponerlos dos veces en la matriz. Entonces vamos a poner este menos 6, x1, el menos 6 es el coeficiente, lo parto y lo pongo menos 3 y menos 3, y el del x2 va a continuación del x1 y lo parto en 4 y 4. Esta es la matriz de la cónica. Esto es lo primero que tenéis que saber hacer, sacar la matriz de la cónica. ¿Qué es lo siguiente que tenéis que saber hacer? Clasificar la cónica en función de su matriz. Y para eso tenéis un cuadro resumen en la página 286. Página 286 del libro. Tenéis un cuadro resumen. Básicamente el cuadro dice lo siguiente. Lo primero que hay que calcular es el rango de la matriz. Eso lo podemos hacer, por ejemplo, haciendo el determinante. Vamos a hacer el determinante de A. El determinante de A es 9 por 1 por 4, 36. Menos 3 por 0 por 4, 0. Menos 3 por 0 por 4, 0. 4 por 1 por 4, 16. Menos 16. 0 por 0 por 9, 0. Menos 0. Menos 3 por menos 3, 9. 9 por 4, 36. Menos 36. Menos 36 y menos 36 se va. Y esto da menos 16, que es distinto de 0. Esto nos interesaba para calcular el rango. Si el determinante es diferente de 0, el rango de la matriz es 3. Entonces, cuando el rango es 3, la cónica es una verdadera cónica. Cuando el rango es menor, son rectas. Es una cónica degenerada, que se llama. Pero cuando el rango es 3, la cónica es una verdadera cónica. Entonces, ahora lo que hay que hacer es mirar cuál es el valor del determinante de la forma cuadrática. Hay una cosa que aquí llama A0, 0, que es el determinante de la forma de la parte cuadrática. La parte cuadrática es este último bloque. El último bloque de la matriz. Este determinante da 5. Entonces puede pasar varias cosas. O bien el determinante es positivo, en cuyo caso lo que tenemos es una elipse. O bien el determinante es negativo, en cuyo caso tenemos una hipérbola. O bien el determinante es 0, en cuyo caso tenemos una parábola. Eso es lo que tenéis que aprender. Tenéis que identificar que primero el rango de la matriz de la cónica tiene que ser 3, si no lo que tenemos no es una cónica verdadera, son rectas. Y el determinante de la parte cuadrática, la parte que corresponde a esta pequeña forma cuadrática, si el determinante es positivo es una elipse, si es negativo es una hipérbola y si es 0 es una parábola. Entonces,
Una
dime.
cosita. No entendí muy bien cómo ha pasado y a propósito
¿El qué? Perdona, que no te he oído.
entendí bien cómo ha pasado y ha construido a, o sea, desde la función de x a la segunda más 4 de x a la segunda o sea, no entiendo cómo ha construido la matriz.
¿Cómo sacar la matriz? Es que te oigo fatal.
Sí, por
¿Cómo sacar la matriz? Se hace de la siguiente manera. Tú tienes tu cónica, ¿qué es esta? Me voy a inventar otra. Voy a coger una que estaba en otro ejercicio. 1 más x1 al cuadrado, más 2x1, x2, más x2 al cuadrado, más 2x2, igual a 0. Esta es la ecuación que te dan. Y te dicen, clasifíquela. Y entonces lo que tienes que hacer es montarte la matriz. ¿Cómo la montas? Pues yo lo que haría lo primero es lo siguiente. Te haces esta rayita, esta
y
columna.
ahora hizo más alto el 1.
El 1, que es este 1, va ahí.
Vale, luego. No, no entendí bien.
Y ahora te coges, tienes que diferenciar la parte lineal de la parte cuadrática. En la parte lineal, las variables van solas. Es esto.
Ah.
En la parte cuadrática, las variables van combinadas, con ellas mismas o con otras.
Ok. O sea que cuando es al cuadrado, igualmente es la cuadrática.
Exactamente. De hecho, se llama cuadrática porque las variables pueden aparecer al cuadrado. Entonces, esta es la parte cuadrática. La parte cuadrática funciona como una forma cuadrática. Hicimos las matrices hace una o dos tutorías. ¿Cómo se hacían? Lo que había que hacer era poner en la diagonal los coeficientes que acompañan a las variables que están al cuadrado, porque es la combinación de x1 con x1, x1 al cuadrado. Entonces, primera fila con primera fila, el coeficiente de la x1 al cuadrado. Entonces, aquí tienes el coeficiente de la x1, 1. De la x1 al cuadrado, 1. La combinación segunda fila con segunda fila es x2 al cuadrado. x2 al cuadrado, el coeficiente es 1. Y ahora este, x1 con x2, hay que repartir su coeficiente en los huequitos que te quedan.
¿Cómo que es 1?
1 y
1.
1 y 1.
Ah, vale.
Y ahora te falta la parte lineal. La parte lineal tiene un término para el x1 y un término para el x2. El del x1 en este caso no aparece, no hay, por lo tanto ponemos un 0.
Pero ahí, vale.
Y el del x2, cuando aparece solo, aparece con un 2. Pues ese también hay que repartirlo porque aparece dos veces en la matriz y por lo tanto ponemos un 1 aquí y un 1 aquí.
Ah, ok. Entendí.
Okay. Vale, y luego es aprenderse el criterio y ya está. Y no tienen más estos ejercicios. Aparecen a veces, son muy sencillos, no hay más teoría que ver, más que aprenderse el criterio y aplicarlo. Entonces aprendeos el criterio de memoria y si os sale, pues lo aplicáis y ya está.
Vale, genial.
¿Qué es que queréis que hagamos algo en concreto el próximo día?
Yo agarraría un examen, un examen y hacerlo. Porque es que a veces la pregunta misma no se entienden y no sé. A veces, por ejemplo, me miro un examen y no sé realmente qué tengo que hacer. No te dice factorización QR, sino que te pone, no sé.
Sí, hay algunas preguntas que están enrevesadas.
Claro, que ver las preguntas así y responder.
Vale, pues cogemos un examen de septiembre, porque los de septiembre no los he estado cogiendo para los ejercicios y entonces no habremos hecho ninguno y lo hacemos de cero. Cojo uno que me guste y lo hacemos, intentamos hacerlo entero, ya veremos a dónde llegamos, ¿vale?
Bueno,
vale, chicos, pues nos vemos ahora en cálculo.
Hola.
Sí.
Ahora...